La salud es la vivencia armoniosa y responsable de todas y cada una de las dimensiones de la persona. En estas seis dimensiones, tanto física, emocional, intelectual, social, valórica y espiritual, y a lo largo de todas las etapas del arco de nuestra vida, en equilibrio también con la ecología, posibilitando al hombre alcanzar su autorrealización y plenitud humana en sintonía con la voluntad amorosa de Dios. La vida de la persona es estado y es camino. La salud también es dinámica y debemos cultivarnos para armonizar nuestra biología, biografía y biofilia en un proyecto vital a lo largo de nuestro trayecto de vida. El sufrimiento dice que tiene una lógica distinta a la del dolor. Por eso existe la psicoeducación y prevención del sufrimiento. Y elaborar bien los duelos, todo tipo de duelos, es una necesidad, es un desafío y es todo un arte. Es parte del prólogo del nuevo libro del padre Mateo Bautista que se llama Sufrimiento, Duelo y Sanación. Es un libro que súper recomiendo de Editorial Guadalupe porque tiene 54 páginas y en él encontrás resumido todo lo que significa la elaboración del duelo, que trae, por supuesto, la sanación y la salvación en este círculo que del cual siempre hablamos junto al padre Mateo Bautista, a quien ya lo presento porque lo tengo acá y lo estoy viendo. Hola, padre, Ave María Purísima. ¿Cómo
Sin
andamos?
Pecado concebida, muy buenos días, querida Vero, querida audiencia. Y bueno, en otros programas que estaba en Roma o en Madrid, le tendría que mandar un beso digital a 12.000 kilómetros. Hoy ya aquí en vivo y en directo y con mucho gusto en este primero de abril.
Así es.
Y sobre todo para trabajar y reflexionar con este tema tan interesante. Porque mire, querida Vero, usted tiene un gran mérito.
¿Cuál es?
Hay personas que ayudan en el duelo escuchando, animando, orientando, pero usted ayuda, creo, tal vez más psicoeducando.
Ah, está bueno.
Evangelizando, porque esto es muy importante. También en los duelos tenemos que trabajar el tema de la psicoeducación.
Yo les quiero preguntar cómo se conocieron ustedes, porque acá hay un conjunto maravilloso de ayuda que en un momento hasta han escrito muchas cosas juntos. El doctor Roberto Rey, le damos la bienvenida. Él es médico psiquiatra y director y fundador de la Red Sanar. Roberto, ¿cómo andamos? Buen día.
Hola, hola Verónica, muy buenos días a la audiencia, a usted en los estudios centrales, al padre Mateo, bienvenido a la Argentina. Y bueno, un gusto de participar nuevamente en el programa. Muy bien, Verónica.
Bueno, Roberto, ¿cómo se han conocido con el padre Mateo? ¿Cómo la vida los ha unido para trabajar en conjunto temas tan importantes como es la elaboración de los duelos, la calidad de vida, la salud mental?
En el año 1994, en Santa Rosa, La Pampa, donde soy oriundo, acontecieron una serie de suicidios en un periodo muy corto de tiempo, dos meses y medio. Se suicidaron en distintas situaciones 7 adolescentes. Y bueno, evidentemente yo como psiquiatra me llamó la atención. Evidentemente había una especie de anomia, es decir, nadie tomaba nota y cuenta de lo que había acontecido. Y entonces por ahí pasó que me invitan a una charla que venía a un sacerdote que estaba armando la pastoral de la salud por aquellos años en la Argentina, delegado por la Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud y de los obispos, y es ahí que acudo a la conferencia en el Colegio Médico y me encuentro con Mateo Bautista García. Bueno, rápidamente, es decir, nos pusimos en contacto, escuché la conferencia, hablaba de bioética y hablaba de todos los aconteceres que de alguna forma tenían que ver con el mundo que se estaba gestando en aquel entonces y que hoy ya tiene una realmente una realidad tangible, porque el suicidio y los problemas de ética y los problemas de sufrimiento, de sanación, de las distintas dificultades, se ha magnificado, potenciado lamentablemente en un mundo cambiante. Y bueno, tuvimos una primera reunión, él estaba de paso, charlamos un par de días y acordamos, sintonizamos, nos entendimos rápidamente de que había que hacer algo. Tenía experiencia con los teléfonos de la Esperanza de España y rápidamente armamos un teléfono, el segundo, después que él venía también de de Río Cuarto, armando el teléfono de ayuda de Río Cuarto, y entonces armamos el teléfono de Santa Rosa. Y a partir de ahí, rápidamente hubo un encuentro que, bueno, continúa más allá de las distancias, más allá de los encuentros y las distancias operativas de su trabajo y del mío, y seguimos la amistad, y por otro lado también desarrollando distintos contenidos para lo que después fue la Red Sanar, y que bueno, hoy ya se plasma en todo un trabajo que hace la red en consonancia con esta definición que usted dio de salud biológica, de salud biográfica y de salud biofílica, y que de alguna forma nos reúne también en este nuevo encuentro de bateo en la Argentina para seguir trabajando en función de estos paradigmas que tanto bien le hacen a la sociedad, que es la psicoeducación. Sí. Una forma de comprender, internalizar y procesar actitudes y aptitudes para que el hombre encuentre un proyecto significativo y pueda comprender en ciertas circunstancias especialmente cambiantes, que son siempre las crisis y los cambios necesarios, de que muchas veces tenemos que cambiar la historia, cambiar el como timoneles que somos de nuestra propia vida, guiándonos por el Señor, guiándonos por Jesús, ¿no es cierto? Y a partir de ahí cambiar lo necesario para poder encontrar que una crisis, un duelo, son oportunidades que nos permiten también enriquecernos si tenemos la ayuda necesaria de un criterio que da la psicoeducación.
Por supuesto que sí. Roberto y Padre Mateo, yo les quiero proponer que abordemos una serie de ítems o temáticas en este programa, como es el duelo y la personalidad, como es el factor de la prevención, de la asistencia, también de la rehabilitación, cómo se aborda el duelo en las seis dimensiones de la persona, cuál es la importancia de la resiliencia también en los duelos. ¿Es igual sufrimiento? ¿Es igual que duelo? ¿Qué pasa con el doliente? ¿Qué pasa con el dueliente en este caso, no? ¿Qué sucede con la realidad transversal del duelo en la vida? ¿Es una realidad transversal el duelo en la vida de la persona? Y para la audiencia, una consigna que tiene que ver con algo sencillo y a la vez muy profundo que algunos quizás no se lo preguntaron nunca. ¿Cuál es la mayor dificultad para elaborar los duelos? Esta es la consigna. ¿Cuál es la mayor dificultad que encuentran ustedes para elaborar los duelos? Padre Mateo, si hablamos de duelo y personalidad, ¿cómo arrancamos esta temática, este primer punto?
Bueno, quiero saludar personalmente al doctor Roberto Re y agradecer este encuentro conjunto que posibilita Radio María. Y este es un tema muy interesante, porque usted lo acaba de mencionar, elaborar los duelos es calidad de vida. Sí. Por eso nos ha recordado una idea que es muy importante. Usted nos ha dicho que el duelo es una realidad transversal. ¿Y qué entendemos que el duelo es una realidad transversal y de ahí su importancia? Primero, es transversal a toda la persona. Es decir, que el duelo, cuando se elabora, afecta en las seis dimensiones de la persona que nosotros ya hemos comentado. Sí. Es decir, que el duelo afecta, en primer lugar, a la corporeidad. Fíjese que esto hay que insistirlo mucho. Porque cuántas veces escuchamos, uy, esta persona que sufre, que está en duelo, ha envejecido en meses lo que en años. Por eso ya el cuerpo ya nos está avisando, ¿sí?, que tenemos que elaborar los duelos. Pero el duelo hay que elaborarlo también en el mundo emocional. Que es muy fácil reconocer el duelo, el sufrimiento en el mundo emocional, sobre todo con la tristeza. Pero no nos podemos quedar ahí. Hay que elaborarlo mentalmente. Por eso los duelos es un tema de salud mental. Fíjese que es muy significativo que en la red Sanar, ¿no?, que es una red sobre todo de psicoeducación en salud mental, esté el duelo como un tema primordial. Sí. Y el duelo es más personal de lo que creemos. No es mi sufrimiento, no, es mi sufrimiento con los demás. Este aspecto relacional, este aspecto en los valores. Miren, hay personas que creen que después de un gran sufrimiento tienen que ser igual que antes. El duelo, el sufrimiento, es un gran trastorno que no puede tener un retorno.
A ver, de nuevo.
El sufrimiento, a ver, ayúdeme usted.
Es un gran trastorno.
en el que no le podemos pedir que tenga un retorno al momento inicial.
Claro, no somos los mismos.
Claro, la situación es distinta, ¿eh? El contexto es distinto, nosotros es distinto, ha habido una pérdida, hay que trabajar esa pérdida. Y está el mundo espiritual, el mundo trascendente, el mundo de la religiosidad. Es, por tanto, transversal, fíjese, a toda la persona. No caigamos en la tentación de querer elaborar el duelo desde una sola dimensión. No podemos ser reduccionistas. Y el segundo punto es transversal, ¿por qué? Porque afecta a la persona en todas las edades de su vida. Niños, jóvenes, adultos. Yo, por ejemplo, puedo hablar de un duelo. Yo quedé huérfano, siendo el más pequeño de 9 hermanos, cuando tenía 11 años.
Claro.
Es transversal porque la persona está en relación con la familia. Todo duelo personal es inmediatamente familiar. Es transversal a toda la sociedad. Tenemos duelos comunitarios. Es transversal, fíjese, a los 3 puntos más importantes, a la vida, al amor y a la muerte. Es transversal a la fe. ¿Dónde están las mayores cuestiones sobre el sufrimiento? Las mayores dudas. ¿Cuántas personas se alejan de la Iglesia y de Dios después de un duelo no bien elaborado? Por tanto, es muy importante que digamos, vamos a trabajar, vamos a psicoeducarnos, vamos a reflexionar y verlo desde esta perspectiva de las 6 dimensiones. Por eso creo que el aporte, desde la perspectiva de la personalidad, y aquí me gustaría escuchar, si les parece, Vero, la idea y la reflexión del doctor Roberto, porque los duelos los hacemos según es nuestra personalidad.
¿Cómo es esto, doctor Roberto? ¿Nos puede explicar un poquito más?
Con mucho gusto. La personalidad es lo que nos define cómo somos frente a nosotros mismos y frente al mundo y nuestras circunstancias. ¿Cómo somos nosotros mismos en esta modalidad que no está nunca cristalizada, sino que es cambiante? ¿Y cómo nos adecuamos también a un mundo cambiante, a una realidad cambiante en el transcurso del arco de la vida, en el transcurso del devenir histórico de la vida? Y en el transcurso vamos aprendiendo, es decir, estamos para vivir aprendiendo. Y en los duelos es justamente una de las circunstancias más dolorosas del aprendizaje, pero por otro lado que puede realmente provocar un aprendizaje altamente significativo, que significa aprender a cambiar. Es decir, la personalidad va de alguna forma conformándose en la vida, desde el nacimiento, desde la genética, desde el vientre de nuestra madre, desde nuestras figuras de apoyo, de amor y de acompañamiento. Pero también desde las circunstancias de la vida, la escuela, los hermanos, el trabajo, vamos configurando nuestra persona en nuestra personalidad. Esta forma de ser y de estar en el mundo que da la personalidad es lo que de alguna forma nos permite adecuarnos, adaptarnos o, por el contrario, rechazar la realidad. Y justamente en el tema de los duelos está íntimamente relacionado, en primer lugar, con la aceptación de la vida como es. Un antiguo griego ya decía que no nos bañamos 2 veces en el mismo río. Y entonces el río de la vida que va fluyendo fluye con moléculas de agua, pero no son las mismas. Y entonces, la una de un día no es la misma del otro día. El río es el mismo, pero las moléculas son distintas. Es decir, las circunstancias son cambiantes. Y entonces, la aceptación de que el río del día de ayer no es el mismo del de hoy, y tampoco el de mañana, en este devenir es donde nosotros tenemos que aceptar la vida como es. Y este es el primer obstáculo que muchas veces la personalidad, cuando no está psicoeducada, cuando la personalidad no está madura, cuando la mente y la mentalidad no está abierta a una clara conciencia de necesidad permanente de cambios y sobre todo en los momentos de vicisitud, es donde vienen los grandes colapsos de la personalidad y los grandes sufrimientos también de la personalidad. Por eso decimos que una personalidad y una mente abierta, abriendo la mente a las circunstancias y sobre todo al mundo del aprendizaje. Y el aprendizaje, que es vida y que es justamente incorporar vida cuando lo hacemos en clave de positividad, nos permite las grandes conversiones. Si ya sabemos la historia de tantas personas que han cambiado después de un proceso de enfermedad. No es que vamos a necesitar o a querer la enfermedad, pero muchas veces es necesario encontrarnos con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad, como para poder entender de que, bueno, una determinada circunstancia se da y a partir de ahí el cambio es necesario. Aprender a cambiar también forma parte indisoluble de la personalidad. Esta personalidad que es inteligencia, pero que no solamente es inteligencia, es también afecto, es vínculo, es también voluntad, es también potencia en la medida que nos permite juicio crítico, juicio madurativo, y que juntamente con el afecto, con las emociones, se va a ir cristalizando con la inteligencia y también con el espíritu. Que la inteligencia justamente es hija del espíritu, es hija de la luz. Y entonces es a la luz a la que tenemos que apelar, y justamente a la luz del espíritu que nos va a permitir en los momentos oscuros, en los momentos de intenso sufrimiento, encontrar la luz y a partir de ahí entender que un sendero de vida iluminado siempre es mucho más rico, independientemente de las circunstancias cambiantes de la vida.
Por supuesto.
Y querida Vero, querido doctor, querida audiencia, ese dicho tan antiguo y que está escrito por Bernardino Ramazzini en el 1702, más vale prevenir que curar. ¿Usted cree que se puede aplicar al duelo?
Me parece que sí, no solamente la prevención, sino también la asistencia y la rehabilitación. ¿Qué me puede decir Padre Mateo al respecto de esto?
¡Ay, qué idea más interesante! Pero bueno, como usted la ha formulado, vamos a escuchar su opinión. ¿Usted cree, querida Vero, que hay prevención? ¿Que debe haber prevención en el tema de los duelos?
Y a mí me suena la psicoeducación con la prevención también. Pero le traslado ahora, ya que somos tres, esto al doctor Roberto Re. ¿Qué opina, doctor?
Bien, justamente la psicoeducación tiene que ver un poco con la prevención. Es decir, más vale prevenir, es decir, que curar. La prevención, de alguna forma, nos va a dar la cosmovisión de la posición que tenemos que tener, la posición estratégica que tenemos que tener. Y un pensamiento estratégico es justamente un pensamiento siempre inteligente, que nos va a permitir, tenemos en la curación, curar es cuidar, es decir, en la curación, muchas veces también de la herida, entender de que la herida tiene que ser curada. Tiene que ser curada, y para eso muchas veces hay que lavarla la herida, muchas veces la herida da dolor, otras veces da sufrimiento, pero entender que el proceso de curación llega también porque no pudimos hacer la prevención. Pero además de la prevención, que es hija de la estrategia, la curación, que es hija también de un poco de este valor, que es volver al estado de salud quebrantada, también está la sanación, que es un proceso integral que de alguna forma integra las dos, pero que también le permite a la persona, cualquiera sea la circunstancia, volver a tener salud en todas estas dimensiones. Es decir, y en los duelos se ve que no hay sanación completa y real hasta no poder volver a un estado de alegría. Es ya la palabra del Señor es muy clara, cuando tengas un duelo puedes llorar hasta 3 días. Es decir, 3 días es una metáfora, serán 3 meses, serán un tiempo más, pero nunca pueden ser 30 años ni 40 años. Es decir, tarde o temprano este límite que tenemos que tener en el dolor y el sufrimiento es entender de que hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír, como dice el Eclesiastés. Y entonces, volver a la vida, volver a la alegría, siempre es necesario, por más que hayamos atravesado transversalmente, como bien decía el Padre Mateo, cualquier circunstancia difícil de nuestra existencia.
Eso es interesante. Que yo haya prevenido la situación de duelo con la psicoeducación no significa que no me va a doler. Significa que estoy invitado a transitar el duelo elaborándolo, ¿no? Por eso, Padre Mateo, hay una diferencia, ¿no? Y quiero que junto al doctor Roberto podamos establecer estas diferencias entre sufrimiento y dolor, estar en duelo y elaborar el duelo. ¿Qué puede decir al respecto?
Sí. Esto de la prevención es muy importante en el tema de la elaboración de los duelos, Porque fijémonos que la prevención no solo es un tema de ideas, que es muy importante, es también de patrones de conducta. Según los niños van creciendo y van viendo cómo los padres, los abuelos, los tíos, los amigos elaboran los duelos, ¿qué adquieren?
Aprenden.
Claro. A integrar el sufrimiento, a manejarlo y a elaborarlo. Por eso es muy importante decir que dentro de la prevención están también los factores de conducta, de patrones de conducta. La mejor manera de educar a los hijos, a los nietos, para que asuman las contrariedades de la vida, integren los duelos y los elaboren, es que los nietos y los padres elaboren los duelos. Entonces, este factor de ejemplaridad, de testimonio, es muy, muy importante. Incluso es más importante que las ideas que se pueden decir. Porque si nosotros decimos, sí, hay que elaborar los duelos, pero en la hora de la realidad vemos que los que son maestros de la vida por naturalidad, como son los abuelos y los padres, no han elaborado los duelos, los jóvenes van a entrar en una crisis. Por eso es muy importante también esto que usted nos acaba de comentar. Todos debemos saber la gran diferencia entre sufrimiento y duelo. Porque mucha gente dice, estoy en sufrimiento, y es lo mismo que estoy en duelo. No, no. Estar en sufrimiento es una cosa y estar en duelo es otra. Pero yo quiero escuchar la intuición femenina. Querido doctor, permítanos que escuchemos la intuición femenina, de la gran diferencia de estar en sufrimiento y estar en duelo, querida Vera.
Y es lo que yo hago
con el
dolor, ¿no? Me parece que viene por ahí. ¿Qué es lo que yo hago con lo que me pasa, con lo que me duele? ¿Puede ser que mi intuición femenina vaya por ahí, Padre Mateo?
Perfecta. Es decir, sufrimiento es lo que la herida, venga de donde viniere, hace con cada uno de nosotros. Incluso, fíjese que muchas veces somos marionetas del sufrimiento.
¿Le
ha pasado en su vida?
Sí, la famosa frase de todo el año pasado, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí.
Incluso, muchas veces el sufrimiento nos convierte en víctimas. Y nos enclaustra en nuestro yo. En cambio, ¿qué es el duelo? ¿Cómo yo atrapo el sufrimiento? ¿Cómo yo domino el sufrimiento? ¿Cómo yo lo trabajo? ¿Cómo digo, esto es una realidad en mi vida y no me puede dominar? Tengo, además, que sacarle provecho. ¿Usted está de acuerdo con esta definición y con esta diferencia, doctor Roberto Rey?
Totalmente de acuerdo, padre, y yo diría que las emociones justamente son las que muchas veces nos traicionan en este especial punto. Por eso decimos en la red que para elaborar un duelo primero hay que aceptarlo, el hecho como ha ocurrido, aceptar las cosas como son. Es decir, la realidad es superior a la idea, dice el Papa Francisco en una de sus encíclicas. Es decir, la realidad es superior a lo que yo pienso. Es decir, no es lo que yo pienso, sino es la realidad de que las cosas son como son, y no como yo, especialmente, mi yo interior, este yo muchas veces caprichosito que tenemos, que queremos adaptar la realidad a nuestra realidad personal y sobre todo a lo que quiere nuestro yo. La realidad es inmutable, es como es, y aceptarla es el trabajo que yo tengo que hacer. Este trabajo, esto de elaborar justamente, que viene del verbo elaborar, es decir, trabajarse en el duelo, trabajarse en la emocionalidad, es poner la carga en favor del trabajo. Y este trabajo es, en primer lugar, aceptar la realidad como es, aunque sea dolorosísima, pero ese es el principio de realidad que nunca lo puedo soslayar. Y a partir de esta realidad, que primero va a ser emoción y que después va a ser una clara conciencia, es decir, poner la actitud en la elaboración y sobre todo en sostener una conciencia de que las cosas son como son. Y entonces sí, a partir de esta realidad vendrá el proceso de aceptación, y el verdadero proceso de aceptación pasa después por una verdadera reestructura, es decir, una nueva estructura de aceptación y de vivir con esta aceptación. Es decir, de vivir con esta realidad que me implica que el sufrimiento ha llegado como el dolor justamente para marcarme que no puedo continuar ahí, Es decir, nadie puede estar con un dolor crónico sistemático durante 30 años. Nadie puede estar con un duelo sin elaborar 30 años. Es decir, el dolor y el sufrimiento nos tienen que decir que algún día tenemos que decir basta, pare de sufrir, pero no mágicamente. Pare de sufrir nos da la conciencia. Tenés que vivir en clave de alegría, aunque tu hijo no esté, tu marido no esté, tu ser querido no esté.
Después me gustaría hablar qué sucede con la cronificación del duelo, ¿no? ¿Qué sucede si una persona cronifica el duelo durante, estamos hablando, 20, 30 años? Y esto puede llegar a suceder, y sucede en algunos casos, pero me gustaría hacer una primera pausa. ¿Le parece, doctor Roberto, padre Mateo?
Y nos va a recordar la pregunta que tenemos.
La pregunta, claro. La consigna para la audiencia es ¿cuál es la mayor dificultad para elaborar los duelos? Ya hay respuestas de la audiencia, ya hay preguntas de la audiencia. Una gran alegría por esta reunión, ¿no? Por esta charla para hablar de temas tan importantes como es la elaboración de los duelos y la calidad de vida. Elaborar los duelos es calidad de vida, es el título de este encuentro junto con el doctor Roberto Re y el padre Mateo Bautista. La música, ya venimos.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, yeah.
Continuamos hablando con el doctor Roberto Re, médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar, y como invitado especialísimo, y hay que adelantarle a la gente que a partir del mes de agosto vamos a estar en el aire todos los lunes junto al padre Mateo Bautista. Vamos a ver, me pone cara, ojalá que pueda, pero a partir del mes de agosto con un nuevo ciclo, y hoy como invitado especialísimo, el padre Mateo aquí junto a nosotros. Me recordaba el padre Mateo, doctor Roberto, que buenas son las nueces. Me recordaba, no sé si le suena algo esto de poder disfrutar de las nueces, pero como una imagen metafórica de lo que significa elaborar los duelos.
Es decir, que hay que romper la cáscara.
Exactamente. Por ahí, no sé, no me ha traído nueces, pero ¿podríamos recordar un poquito qué significa esto, padre Mateo?
Ahora, yo conozco gente que cuando quiere romper una nuez, la aplasta, querida Vero.
Sí, a veces con los pies, ¿no? Le da con todo, con cualquier cosa.
Y eso es imagen de que al elaborar los duelos tenemos que hacerlo también con tacto. Es decir, la personalidad no está para hundirla más, para añadir sufrimiento. Por eso, si no tenemos y conocemos y practicamos y nos dejamos ayudar en el arte de elaborar los duelos, pues vamos a sufrir más. Es el sufrimiento multiplicado, el sufrimiento añadido. Pero si no nos ponemos en el arte de elaborar los duelos, dicho de otra manera, nadie sale de los duelos si no entra en los duelos.
Así es.
Si no hace lo que el doctor Roberto nos ha recordado, aceptar la realidad y encararla. Pero si además no me dejo ayudar, ¿cuál es el resultado? Que estaré en un duelo permanente. Pero el tiempo innecesario que damos al sufrimiento nos hace sufrir más. Pero además vamos a hacer sufrir más a los demás. Con lo cual ya esto nos está introduciendo en otro tema, que es nuestro yo, la contracción de nuestro yo. Cuando pensamos que mi sufrimiento es solamente mío, que yo lo tengo que elaborar, que lo tengo que sufrir solo, y que mi duelo no es familiar, incluso que mi duelo es eclesial, que mi duelo es incluso de Dios mismo, estamos en un serio problema. Por eso, querido doctor Roberto Rey, ¿podemos salir, elaborar un duelo, es decir, hacernos dueños del sufrimiento, si no rompemos un yo intimista, reservado, sin vínculos, egolátrico, narcisista, ensimismado, y podía durar así una hora hablando?
Mucho, mucho de nuez, doctor Roberto.
Mucho de nuez. Es así, este aspecto del yo. Podríamos decir que hay dos yo, el yo sano, el yo que nos promueve a la vida, que nos promueve a la motivación permanente y por la curiosidad, y también hay, y a la sanación, por supuesto, y hay otro yo más chiquito, más escondido, más narcisista, más individualista, más egoico, que de alguna forma nos tira y nos destruye el verdadero yo. Y este es el trabajo que hay que hacer en el duelo. Trabajar sobre todo este yo pequeño que nos empequeñece como seres humanos, que nos muestra que el individuo y el individualismo es lo único que tenemos para afrontar las crisis, inclusive el duelo. Entender de que puede haber otros, es integrarme con otros, pero para eso se necesita un yo participativo, un yo maduro, un yo adulto, un yo que quiere y que quiere a través de el descubrir nuevas oportunidades el que nos va a tirar a la resolución del duelo. El otro, el chiquito, va a ensimismarnos, nos va a encerrar y nos va, en última instancia, a aislar hacia la oscuridad y la sombra. El otro yo, el maduro, es que nos tira la luz. Es el que de alguna forma nos va, a través del conocimiento que da la psicoeducación, nos va a ir abriendo los caminos. Pero ese yo siempre está en comunión y en comunidad con otro. Será el maestro, será el sacerdote, será el psiquiatra, el psicólogo, el amigo, el grupo de contención, un otro, un familiar bien intencionado, el que a través del amor, que justamente siempre apertura y luz, es el que nos va a ir iluminando en las noches tristes y en las noches oscuras de nuestra vida, que tiene que ver siempre con este proceso humano, pero también humanizador que significa elaborar un dolor y un sufrimiento.
Y en este sentido, querida audiencia, doctor Roberto Rey, querida Vero, fíjese que tenemos esta circunstancia en los grupos Resurrección, que sabemos son los grupos parroquiales de mutua ayuda en duelo, para acompañar, sobre todo por la muerte de seres queridos. Viene, por ejemplo, la señora y pide ayuda. Sí. ¿Y qué dice esta señora? Dice, mi esposo no quiere venir. Dice que venga yo sola. Querida Vero, ¿qué descubre usted detrás de esta realidad tan palpable?
Ahí hay un duelo que hay que elaborar, primeramente, y también la necesidad de que haya dos personas que puedan elaborar el duelo, ¿no? Pero tampoco uno puede obligar al otro y arrastrarlo. Sí puede ayudar de determinada manera, ¿no? Si nosotros nos hemos psicoeducado para poder ayudar. Es difícil en este sentido, porque uno está en sufrimiento. ¿Cómo ayudar a uno, al otro, si uno propiamente está también en esta elaboración del duelo? Es la pregunta también, ¿no?
Pero ahí encontramos algo que tiene que ver con lo que decíamos del yo.
Del ensimismamiento, la propia nuez.
Y por eso, en el tema del sufrimiento y del duelo, tiene que entrar la dimensión del amor.
Sí.
Porque si no somos capaces de amar a los otros en nuestro sufrimiento, saliendo de nuestro yo, nuestro amor es muy egoísta.
Sí.
Por tanto, los duelos se hacen también según nuestra categoría personal, nuestra categoría de alteridad, nuestra categoría de ponernos en lugar de los demás, nuestra categoría de cómo amamos a los demás. Por eso nadie sale del sufrimiento, no elabora los duelos, sino rompe su yo egoísta, incluso miserable, encerrado, un yo que no se pone en lugar de los otros.
Hay de la audiencia muchas preguntas y muchas sugerencias por aquí. ¿Les parece, doctor Roberto, padre Mateo, que vayamos leyendo algunos de estos mensajes de la audiencia? Sí. Bueno, por acá dicen, hola Vero, dice un mensaje, yo perdí a mi hijo hace 2 años y 6 meses en un accidente. Los días para mí son cada vez peor. Me ve una psicóloga y una psiquiatra, me hablaron 4 curas y los 4 me dijeron lo mismo. Y las personas que te hablan te dicen, ya está, pero no es así. Tienen que vivir para ver que pasamos por esto, mi esposo y yo. Todavía dura mucho este dolor. Beatriz desde Tucumán. Aquí me gustaría hablar de el tiempo en relación a la elaboración de los duelos, ¿no? Este ya está, que te dicen muchas personas, ¿no? Ya está, ya pasaron los 2 años y ya está. ¿Qué sucede con el tiempo? Porque en el tiempo lo cura todo. Es otro de las frases, ¿no?, que se dicen en relación a la elaboración del duelo. Y también, bueno, hay un mensaje aquí que habla de un duelo muy, muy profundo, que es la muerte de un hijo. Padre Mateo, ¿qué decir sobre la relación entre el factor tiempo y la elaboración del duelo?
La muerte de un hijo, como nos acaba de decir esta señora, es de los sufrimientos más profundos y conlleva la necesidad de hacer un duelo más arduo. Un duelo en el que no es posible hacerlo una persona sola, aislada. Se tiene que dejar ayudar. Pero también los que ayudan deben ser competentes, deben tener empatía y deben saber que es un proceso. El trabajo del sufrimiento, que es lo que decimos duelo, lleva un tiempo, como usted nos acaba de decir. Un tiempo en el que hay que ser muy pacientes, pero no pasivos. En el que hay que hacerse incluso violencia a uno mismo, porque es fácil enamorar con el sufrimiento. Es fácil quedarnos en el hechizo del sufrimiento. Es fácil incluso, fíjese lo que digo, ser víctimas de nuestro propio sufrimiento y caer en el duelo más difícil de elaborar, el de la crisis de la esperanza. Por eso esta señora nos está alertando a que realmente debemos saber acompañar y debemos también respetar ese camino, ese tiempo, tanto los que ayudan, pero los que están en sufrimiento también tienen que hacerse, mire la expresión que utilizo, una violencia interior. ¿Para qué? Para no anidar en el sufrimiento. Porque, ¿cuál es la tentación? La tentación más grande no es salir del sufrimiento, es quedarse en el sufrimiento. Miren lo que hemos dicho, incluso enamorar con el sufrimiento. Por eso este es el gran desafío que tenemos también en los grupos de duelo resurrección, de cómo saber acompañar y también invitar a que las personas se dejen ayudar y a que hagan un camino paciente pero muy activo.
Doctor Roberto, en relación al acompañamiento, esta hermana nos decía que está acompañado por una psicóloga y un psiquiatra. ¿Cuál es esta función de, ahora me refiero a usted, doctor Roberto, como médico psiquiatra, cuál es la función de los psiquiatras en la elaboración de los duelos?
Orientar para que la persona pueda ella darse cuenta. Orientar, siempre orientar y acompañar en el proceso, esclareciendo. Pero hay una cuestión que lo dijo muy claramente el padre Mateo y que tiene que ver con salir del propio yo del sufrimiento, que es vivenciando con el otro. Una pareja, esa pareja o tantas parejas que han tenido muertes de sus hijos, salen también a través del diálogo en la vivencia, que no es solamente diálogo. Se encarna la vivencia, se hace carne. En el diálogo la palabra se hace carne. Y entonces esa señora que se queda sola porque el marido no quiere venir, evidentemente tendrá que abrirse a través de la palabra que encarne también para compartir la vivencia con ese hombre, con ese marido. Es decir, también enamorarlo, pero para salir de sí y que se enamoren en encontrar la luz. Y para eso el diálogo permanente en la vivencia. Los dos, a los dos les falleció el hijo. Y son los dos los que tienen que dialogar en el sufrimiento. Y llorarán juntos, elaborarán juntos, trabajarán juntos. Dos ya es un grupo. Los duelos se trabajan también grupalmente, nunca solo, sino en grupo, y no hace nada con consultarle a 4 o a 8 curas, si también lo tiene a su marido, que también lo tiene que escuchar, y en el diálogo también encarnar la salida. Entonces es importante no dejarse atraer por esta tentación insana de quererlo resolver yo solo, y le pregunto a 50 expertos, y voy a necesitar el experto número 51 y nunca voy a terminar de resolver el problema. El problema se habla también entre los que coparticipan en la familia. En la familia se crece, en la familia se sufre, pero en la familia también se celebra la alegría.
Sí, por eso decíamos que el sufrimiento y el duelo es tan personal como comunitario, padre, ¿no?
Y por eso las 3 C's que debemos practicar en el camino del duelo.
La comunión, la comunidad y la comunicación.
Así es, feliz memoria. ¿Quién pudiera tener la memoria que tiene nuestra querida Vero? Primero, comunidad. Por eso es importante los vínculos. ¿Cómo podemos salir de una crisis profunda si no salimos de nuestro yo a la comunidad? Dejarnos ayudar. Pero ojo, no caigamos en la tentación de decir, los que no han pasado por esto no me pueden ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos la lógica del sufrimiento frente a la lógica del duelo. Y la lógica del sufrimiento es la lógica de las resistencias. La lógica de querer estancarme. La lógica de decir, nunca más voy a sanar, nunca más voy a sufrir, me quedo en el pasado. La lógica de creer que elaborar los duelos es volver a la situación anterior. La lógica del sufrimiento, que es lo que me dice también, que la realidad no es la que yo quiero. Uy, cuánta gente dice, si yo pudiera cerrar los ojos y todo lo que ha pasado y volver a ser como antes. Entonces quiere decir que tiene que haber un cambio de la mente, un cambio de la cosmovisión. Fíjese que después de un gran sufrimiento, las personas que elaboran el duelo no son las mismas, porque cambia hasta su misión. Y los duelos, ¿por qué son muy difíciles de elaborar? Los sufrimientos. Recuerden que duelo es lo que hacemos con el sufrimiento. Porque nos habla del muerto y nos habla de nosotros mismos. Nos habla del sentido de la vida. Nos habla de la relación con la muerte, con Dios mismo, con la trascendencia. Nos pone también en tapete decir, ¿cuál es el objetivo de tu vida? Por eso, cuando viene el sufrimiento, especialmente por muerte de seres queridos muy allegados, toda la persona se tambalea. Y ahí es donde tenemos que tener la resiliencia para decir del sufrimiento al crecimiento, y siempre dejándonos ayudar y haciendo un paciente proceso de crecimiento.
Me gustaría después hablar nuevamente de resiliencia en más profundidad, junto también con el doctor Roberto Re. Los invito a una nueva pausa musical. La gente está escribiendo desde muchos rincones de la República Argentina, también a partir de esta consigna. ¿Cuál es la mayor dificultad que vos que nos estás escuchando encontrás para elaborar los duelos? Hay que decir que los duelos no solamente se tienen que elaborar por la muerte o fallecimiento de un ser querido. Hay duelos por omisión, hay duelos por pérdidas, por ejemplo, la pérdida de un trabajo. Bueno, hay que reconocer que hay, es más amplio, ¿no?
Y el duelo más difícil de elaborar.
¿Cuál es?
El duelo de la esperanza.
El duelo de la esperanza.
Porque cuando la persona pierde la esperanza, sí, ese es el mayor sufrimiento. Miren lo que voy a decir, y lo digo con nota de conciencia.
Sí.
Muchas personas dicen, el mayor sufrimiento que hay en la vida es la muerte de un hijo.
Sí.
La muerte de un hijo no se puede definir ni describir. Pero yo les digo que hay un sufrimiento tal vez más grave. Cuando la persona se quedó sin esperanza. Porque muere un hijo y la esperanza se retoma, se elaboran los duelos. Muere un hijo, no hay esperanza. Viene una crisis, no hay esperanza. Ahí está el suicidio. Esa es la mayor dificultad. Por eso la elaboración de los duelos involucra a toda la persona en todas las dimensiones, en todo el recorrido de su vida, en su espiritualidad, en su misión, y que diga también, a ver, esta herida profunda, ¿qué me obliga a mí a cambiar?
Vamos a hacer la pausa musical. Después, doctor Roberto, me gustaría que amplíe este concepto del duelo, de la esperanza, después de la canción que nos regala Ramiro y Alejandro. Ramiro, bienvenido en este ratito que Alejandro está en una reunión, así que gracias por estar ahí en la musicalización y puesta en el aire. La música, ya venimos.
No pierdas la esperanza, no tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga, y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza. Anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo, siempre y a donde vayas. No dejes que envejezca un solo sueño, cosido a alguna almohada. Anda, levántate y anda.
Mateo Bautista, bienvenido a Argentina, lo quiero mucho y me encanta todo lo que usted ha hecho. Tengo su libro, cuando vino a San Camilo a dar la conferencia. Quiero decirle que yo tuve un duelo muy grande hace 11 años, pero no, la vida pasa. El duelo atraviesa el corazón, el alma, el sentimiento, la vida. Nunca más volvemos a ser como fuimos. Y tampoco pude elaborar el duelo. Sigo viviendo con la persona a mi lado, con fotos en todos lados y muchas veces hablando con ella, pero por lo menos ya de tanto llanto, ahora le puedo sonreír.
Hola, buen día. Habla Lisa, ahora estoy de paso por San Clemente, pero vivo en San Clemente de Tuyuste y acá en Buenos Aires. Lo que quería decirle es que yo en el año 83 perdí un hijo de 7 años y ahora hace 9 años más o menos, sí, 9, a mi esposo, que tuvo 4 años con cáncer. Y lo que me, él me llevaba a hacer un estudio de, ¿cómo es eso? Ay, no me sale ahora, me pongo nerviosa, no me sale. Cura de hipnosis, estuve haciendo 2 años. Y bueno, y yo estaba, quería salir, no podía. Tenía 2 hijas más. Así que agarré y justo me llama una tía de mi marido y me dice, me hizo el clic el llamado de ella. Porque me dice, Alicia, vas a perder a tus hijas, vas a perder a tu esposo, vas a desarmar tu hogar. Fíjate, dice, porque nosotros también estamos padeciendo todo este luto y no somos solas, sino estamos todas las familias.
Buenos días, padre y el doctor. Mire, quiero preguntarle, soy una persona grande y tengo muchos dolores de marcapasos, cosas que tengo en mi cuerpo, pero me afectó muy mucho en mi salud un cuñado que tengo que está muy mal. Yo quisiera que me ayuden porque es un gran decaimiento que tengo y me duele mucho el estómago, el cuerpo, y sé que es eso que me ha afectado más de lo que estoy sufriendo con mis enfermedades. Por favor, ayúdenme.
Buen día, Radio María. Mi nombre es Camila. Bueno, yo no tuve ningún duelo de personas fallecidas, pero sí con respecto a una pareja que tenía durante muchísimos años. Lo que más me costó, tenía relación con las cosas pendientes con esta persona, ¿no? No poder sentarme a hablar con esta persona y aclarar y pedirnos perdón y perdonar. Eso fue lo más duro. Y mucho rencor no me dejaba terminar de hacer el duelo. Era un duelo casi con odio. No sé si tiene sentido, pero así lo viví yo.
Muchísimas gracias por abrir el corazón a tantos oyentes que en este momento están pasando por un proceso de duelo y muchos de ellos intentando realizar la elaboración del duelo por ese sufrimiento. Padre Mateo, decir algunas palabras al respecto.
Sí, brevemente destacar el factor de la somatización del sufrimiento. Sí. Cuando el sufrimiento no se hace palabra, no se comunica, no se vincula, no se hace comunidad, no se entrega.
Sí.
No se entrega no para que los demás me lo sanen, sino para compartirlos, para que me den orientación. Se somatiza. El cuerpo pasa factura, ¿no? Por eso es muy importante el abrirse, encontrar una persona, una comunidad, el pedir ayuda. Lo primero que hay que aconsejar es que cuando estamos en sufrimiento, romper la nuez de nuestro yo, ¿sí? Saber que nuestro sufrimiento no es mi sufrimiento en exclusividad. Los demás quieren, pueden y saben también ayudarme. Y el otro punto que destacaría, para dar paso al doctor Roberto Rey, es el factor del perdón en los duelos. Los sufrimientos no se sanan si no se hace un duelo donde interviene el perdón, la misericordia, la empatía.
Doctor Roberto, lo que quiera decir al respecto.
En realidad, quedó pendiente esta respuesta con respecto a lo que el padre Mateo decía con respecto a la esperanza.
Sí, en el arco de la armonía del ser humano, lo dice también en este libro, la gente está preguntando cómo se llama el nuevo libro del padre, es Sufrimiento, Duelo y Sanación. Sufrimiento, Duelo y Sanación. en este arco de la vida, que debemos ser una síntesis de la biología, la biografía y la biofilia, que es el gusto por la vida, doctor Reno. En esta biofilia tiene que ver con este motor que parece que se ha apagado, el motor de muchas personas que parece que se ha apagado. ¿Qué sucede con estas personas cuando la esperanza parece que se ha derretido, se ha esfumado?
El abandono de la esperanza. Si la vida es presente y futuro, con historia, por eso también es transversal, pero sobre todo hay un presente y hay un futuro que no se puede abandonar. Si nos abandonamos al futuro, nos abandonamos a la vida. Y quien se abandona en la esperanza, se está abandonando a la vida. El problema central es que cualquier acontecimiento, el más trascendente, no nos puede hacer abandonar a la vida, porque la vida es superior a cualquier acontecimiento. Entonces, aquella pareja que se abandona a la vida por la muerte de un hijo, aquella persona que se abandona, el duelo del abandono hay que arreglarlo y hay que superarlo. Es decir, tiene que hacer el duelo de la esperanza, pero sobre todo del abandono. No se puede uno abandonar a la vida. El suicidio es la etapa final del abandono a la vida. Entonces, otras personas no se suicidan, pero se abandonan a la vida. Y entonces, lo que tenemos que rescatar es el valor fundante de que detrás de todo sufrimiento tiene que prevalecer la esperanza. Pero la esperanza que mueva y conmueva hacia un vivir en plenitud. Y entonces, cuidado, porque la tentación del abandono no es solamente un cuadro depresivo el que va a venir. La depresión será la consecuencia, pero la causa puede estar en el abandono. Entonces, yo quiero en este punto poner especial énfasis en que el aprendizaje del dolor nos tiene que tener presente que es aprendizaje de vida. En este sentido, celebrando la vida en los encuentros. Estoy en Córdoba justamente porque participé de un encuentro lleno de vida y de vitalidad. Los estudiantes universitarios de la residencia universitaria nos convocamos y pasamos un fin de semana en Tanti maravilloso, y con el acompañamiento del padre Juan Carlos Cruz, salesiano, que de alguna forma también estuvo presente, pese a que él ahora es párroco de una parroquia de Altagracia. Y ahí confraternizamos, dialogamos, nos reencontramos y celebramos la vida. No solamente la vida que vivimos hace 40 o 50 años. Celebramos la vida del encuentro en presente, y de cara al futuro proyectamos un montón de circunstancias y de diálogos. Y yo creo que de eso se trata, y yo celebro a todos los compañeros que de alguna forma pudimos estar presentes en Tanti. Y un especial también saludo a todos, pero estuve trabajando también con Estela Ferrero de Granja, y quiero coparticipar a la audiencia también, que ella también está en este camino de aprendizaje como docente y enseñando vivencias un poco a través también de una interacción que está haciendo con los rotarios, y están vivenciando un cambio en el currículum, en donde los chicos también opinen de las vivencias, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba durante el 2018 está desarrollando un nuevo concurso que tiene que ver con el desarrollo emocional de lo que han vivenciado como emoción y como intelección, es decir, como inteligencia. Es decir, porque se dieron cuenta que si no los chicos con ciertos temas curriculares se aburren. Es decir, la condición de alumno de nivel medio también está en la búsqueda, conjuntamente con el Ministerio de Salud y los rotarios, están tratando de entender el tema del aprendizaje y de la vivencia. Necesitamos que los niños, los adolescentes también opinen de sus respuestas vivenciales, emocionales e intelectuales. Con lo cual, bueno, a algunos se les pudo, y hay un concurso también con premios y todo, así que yo al final voy a dar un número para aquellos que quieran conectarse para poder también coparticipar y que todas las escuelas de la provincia de Córdoba puedan participar en este concurso y también acceder a los premios. ¿Por qué? Porque es una apertura también del Ministerio Público, del Ministerio de Educación. Es decir, todos los actores sociales tenemos que, de alguna forma, proveer esta psicoeducación integrada y de alguna forma vivenciada en comunión y en comunidad.
Interesantísimo. Padre Mateo.
Y en el tema de la elaboración de la esperanza, es fundamental también decir, no puedo tener una esperanza si tengo una concepción de la vida materialista, querida Vero.
¿Hay mucho sufrimiento y vacío por este materialismo, Padre Mateo?
Claro, si no tengo una visión trascendente, y aquí es donde está la dimensión también espiritual, religiosa de los duelos.
Sí.
Si yo pienso que la muerte me quitó, me anuló, me destrozó la existencia, y yo no elaboro los duelos desde las dos orillas, mi sufrimiento, mi pena, y también lo que supone la muerte del ser querido. Y ahí es donde está la cosmovisión de la vida, y está en la fe cristiana la resurrección en Dios. Porque la esperanza, por excelencia, se llama resurrección. Entonces, los duelos, cuando solo los encaro desde una orilla, mi sufrimiento, que yo lo extraño, que yo lo necesito, y no digo, bueno, mi ser querido, también debo entregarlo. Está en la gloria de Dios, está en la paz de Dios. Me ama. Si no tengo un salto en la vida espiritual, si me quedo con una visión cerrada del mundo, solo con una pérdida y no hago una entrega, nunca elaboraré los duelos ni recrearé la esperanza.
Este es el primer paso, el primer punto, tomar esta dimensión de las dos orillas para salir de la desesperanza. Porque aquí, por ejemplo, María de Salta dice, estoy preocupada por mis padres, están muy inestables con depresión, abandonados, sin esperanza. Y otro mensaje dice, ¿y si caigo en el duelo de la esperanza, qué hago? Si me levanto y camino y sigo, pero pasa el tiempo y nada, extraño mucho a mi hijo, no puedo mirar fotos de él. Y él está vivo, pero no conmigo. ¿Me comprenden? Dicen por acá. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el primer paso para salir cuando uno ya siente que ha perdido el motor de la esperanza en la vida?
Sí. La centralidad del duelo es mi yo herido.
Sí.
Nunca saldré del sufrimiento. Quiero escuchar la opinión del doctor Roberto Rey.
Adelante, doctor.
Descentrar mi yo es centrarme en otros. La salida es con otros y hacia otros, y hacia el otro trascendente, como bien explicó el Padre a través de la esperanza. Es decir, tengo que salir de la centralidad de mi yoyito, tengo que salir con otro, salgan, encuéntrense con otros, ayuden a otros, encuéntrense y vincúlense con otros, hagan comunión y comunidad con otros, y se olvidarán del duelo y sobre todo de esa centralidad que los lleva necesariamente al dolor. El dolor debe ser utilizado para salir, pero nunca para mantenerse en el dolor. Busquen con otros, encuéntrense con otros, y aunque al principio sea una simple distracción estar con otros, es el camino de salida, siempre la apertura hacia otros. La cerrazón es encierro, desesperanza, abandono, muerte y depresión. La apertura es el camino de salida. Hay que salir de la covacha, de la pieza, del cuarto, de la cocina, del seguir dando vuelta y mordiéndome la cola de rabia, de rencor y de resentimiento de lo que me pasó. Salgan, abran la puerta y encuéntrense con la luz, que va a ser siempre con el encuentro con otros.
Y en ese sentido, miren, mi experiencia personal, cuando yo tenía 11 años, el noveno de los hijos, el más pequeño, murió mi mamá de cáncer. Ella no lo dijo, no fue preparando, y en una ocasión nos dijo esto: hijos, cuando ustedes vayan al cementerio y lloren, no olviden que yo voy a estar en la gloria. Y cuando pasó el tiempo, yo iba al cementerio y lloraba, yo decía, recordando las palabras de mi mamá, qué egoísta que soy. Vale más mi pena, mi extrañeza, que su felicidad en Dios. Yo creo que lo que más me ayudó a salir de mí yo en mi vida fue estas palabras de mi madre para sacarme de lo miserable que puede ser la cueva del propio yo. Por eso, si en un duelo escuchamos esto, usted lo habrá escuchado, querida Vero, querido doctor, querido, a mí nadie me va a devolver a mi hijo. ¿Usted lo ha escuchado?
Sí.
Si una persona parte de ese principio, jamás va a salir. Porque la realidad de la muerte no tiene marcha atrás. No va a cambiar la muerte, no va a cambiar Dios, no va a cambiar la realidad. Tenemos que cambiar nosotros. Pero si nosotros no elaboramos el duelo desde las dos orillas, desde el ser querido, desde ese hijo, esposo, hermano que falleció, si no somos capaces de hacer una entrega, si no somos capaces de dejarnos amar por su felicidad en Dios, es decir, en el fondo romper la nuez de nuestro yo, seguiremos en la muerte, en la tristeza, en el apego de nuestro yo, y nos moriremos sin elaborar el duelo y haremos sufrir a los que están a nuestro alrededor todos los días de nuestra vida.
Esto es cambiar la lógica del sufrimiento por la lógica del duelo, padre.
Claro que sí. Y nos tenemos que dejar ayudar por todos, tenemos que trabajarlo en todas las dimensiones, nos tenemos que abrir a una manera de amar también. La única manera de amar no es tocar a alguien, no es cuidarlo, no es comprarle la ropa, no es trabajar por él. Tenemos que tener también un amor de resurrección.
Estamos camino hacia la Pascua, estamos en la Cuaresma, camino hacia esa Pascua. Por eso hicimos también este programa especialísimo, ¿no?
Y por eso yo también he hecho mil veces esta pregunta. Sí. ¿Usted cree que la Virgen María, que le mataron a su hijo, el mejor hijo del mundo, delante de ella, en una tortura de horas, ella observando minuto a minuto, ¿usted cree que esta mujer se arruinó para siempre, se encerró, fue sufrimiento para los que estaban a los demás, se quedó sin esperanza? ¿O por el contrario se convirtió en madre del perdón, de la reconciliación, madre de la Iglesia, modelo de elaborar los duelos? Y estamos hablando de la muerte de su único hijo.
Nos quedamos con esta imagen, esta reflexión, estas preguntas. Última pausa musical después de la misma, lápiz y papel, porque me gustaría que tanto el doctor Re como el padre Mateo Bautista, aquí presente en los estudios de Buenos Aires, nos dieran datos tanto de Grupo Resurrección como la Pastoral del Duelo, como de los grupos de la Red Sanar, para que todos tengamos estos elementos y herramientas, quizás muy cerca de tu casa, quizás muy, muy a la mano, para poder elaborar finalmente ese duelo que quizás hace muchos años tenés enquistado en el corazón. La música, ya venimos.
La vida es una ventana al sol, y el corazón es el volcán del alma. La soledad, el beso de una sombra, la libertad, la luz y la esperanza, el todo del que no tiene nada. Y un sueño es lo que jamás se alcanza, y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuidar, donde vivir una aventura el sol. La vida es como una lágrima, llega y se va, breve como un suspiro. El llanto es una canción de cuna, el porvenir no sé,
el cielo una mirada, una canción la lluvia, y amarse es soñar bajo la luna, y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo, es el mundo, es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuidar, donde vivir una aventura, un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo.
Última pausa, últimos minutos de este programa especial. Yo agradecerles obviamente de corazón al padre doctor Roberto Re, médico psiquiatra, director y fundador de la Red Sanar, y el padre Mateo Bautista, que es licenciado en teología moral, licenciado en teología espiritual y doctor, reciente doctor en pastoral de la salud, en este programa especialísimo sobre cómo elaborar los duelos, y elaborar los duelos es calidad de vida. Para dar, doctor Re, el dato, como siempre hacemos, ¿no? Tanto de la Red Sanar como este concurso dentro de Córdoba de las escuelas, ¿qué podemos decir ahí? Doctor, doctor Re, no sé si me está escuchando el doctor Roberto, se cortó la comunicación. Parece que sí. Bueno, la restablecemos. Vamos a ver si la podemos restablecer. A modo de síntesis, ¿qué decir, padre Mateo? Después damos los datos de la pastoral.
Yo quiero decir, querida audiencia, que para la síntesis soy un desastre, pero conozco una persona especialista en hacer síntesis y se llama Vero.
No me deje este tema, justamente, con dos eminencias. Yo, elaboración de la síntesis, uy, mire. Bueno, hay que determinar que a partir de este camino que estamos haciendo en este tiempo de Cuaresma, el Señor nos da una cosmovisión nueva en nuestra vida, que es caminar con nuestra cruz a la luz. Y esto se hace a partir de la gracia de Dios. No es magia, es gracia, decíamos el año pasado. Cuando en nuestra vida aparece el sufrimiento, tenemos que pedir y abrir el corazón para que esta gracia inunde nuestro corazón. ¿Para qué, en definitiva? Para sanamente elaborar ese duelo, trabajar, elaborar, como decimos acá en Buenos Aires, ¿no? Ese trabajo que se hace desde el interior, pero no solos, sino también con los otros, comunitariamente. Por eso me parece que dentro de nuestra existencia no somos exentos a que no nos pasen estos dolores, estos duelos por pérdida, por omisión, por fallecimiento de nuestros seres queridos. La cuestión es, ¿qué hacemos con esas circunstancias? ¿Qué herramientas nosotros, a través de la psicoeducación, como nos decía también el doctor Roberto, tomamos para que cuando nos pase, tengamos estas herramientas suficientes para poder elaborar y trabajar estos duelos? Creo que a modo de síntesis quizás es un mensaje desde la esperanza también, y para las personas que sienten que han perdido esta esperanza, el amor de Dios lo puede todo, no hay nada imposible para Dios. Y como modelo, como nos decía en esta imagen que nos dejaba el padre Mateo, la Virgen María, en este camino hacia la Cuaresma, ella pudo no solamente elaborar ese duelo, sino también perdonar en este camino y ver la luz a través de la gracia y del perdón, padre Mateo.
Síntesis perfecta. Y por eso también nos recordamos que sufrimiento es...
¿Qué es?
Lo que la herida hace
conmigo.
¿Y qué es el duelo?
Es lo que yo hago con el sufrimiento.
Por tanto, hacernos protagonistas en la elaboración del sufrimiento, porque o yo domino al sufrimiento,
o el sufrimiento me domina a mí. ¿El doctor Re está presente? ¿Sí? ¿Lo recuperamos?
Estoy presente. Se había cortado, Verónica.
Se había cortado. Bueno, doctor, a modo de síntesis un poco lo que hemos charlado junto al padre Mateo, me gustaría también que las personas que están sintonizando la radio, bueno, tengan los datos del concurso en esta escuela de Córdoba y también los datos nuevamente de la Red Sanar, por favor.
Sí, de la desgracia a la gracia. De la desgracia de lo que me aconteció a encontrar la gracia de la esperanza, la gracia del proyecto, de la gracia de poder cambiar, transformándome a través del sufrimiento, transformándome positivamente. No son los problemas, sino lo que nosotros hacemos con los problemas. Es decir, una desgracia puede transformarse en una desgracia mayor, que es perder la vida. Pero una desgracia puede transformarse en un estado de gracia, que es encontrar la vida y, como dijo Jesús, en plenitud. Y entonces, los teléfonos, bueno, este concurso Cultural Rotario narra el mejor aprendizaje vivencial. Estela Ferrero de Granja, voy a dar un teléfono, 03547632416. Para toda la provincia de Córdoba, el concurso con premios. 03547632416. Y la Red Sanar atiende siempre, están en Google, pueden encontrar Red Sanar y pueden encontrar las distintas filiales, más de 93 filiales en la Argentina, y también llamar al 011-15-67-52-72-76. 011-15-67-52-72-76.
Excelente, doctor. También Red Sanar OK, para aquellos que quieran hacer esta búsqueda a través de la red social de Facebook, y para la pastoral del duelo, es www.pastoralduelo.org. Allí pueden encontrar los grupos Resurrección a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que no me alcanzan las gracias para, justamente, y valga la redundancia, agradecer la presencia del padre Mateo Bautista aquí en Buenos Aires y el doctor Roberto Re desde Córdoba en este programa especialísimo para hablar de algo tan profundo, coyuntural del ser humano como es la elaboración de los duelos. Padre, muchas gracias.
Muchas gracias, querido Vero. Un gusto, doctor Roberto Re, y a la querida audiencia recordar que solo cambiamos el sufrimiento y lo transformamos cuando nos transformamos nosotros como sufrientes.